Ayer por la tarde fue la apertura del año judicial. Tal vez lo más destacado haya sido el discurso del gobernador Alfredo Cornejo, refiriéndose a la necesidad de que la justicia mendocina acelere sus procesos, y también la responsabilizó, no en todo, pero sí dijo que tiene una parte importante en la búsqueda de buenas políticas de seguridad, y que parte de la inseguridad también debe ser combatida desde la justicia. Estamos en comunicación con Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Dalmiro, ¿qué tal? Buen día. Jorge Hirschbrand lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Buen día, Jorge. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Saludos a la audiencia.
¿Cómo tomaron las declaraciones del gobernador en la corte?
A ver, bien, porque si bien es correcto el fragmento que vos estás diciendo respecto a al aporte necesario del Poder Judicial en el esquema general de seguridad, también el gobernador, en relación a los números que pasamos, planteó que la justicia de hoy es distinta de hace 10 años y que lo que hay que hacer es no quedarse en las reformas que se han hecho y que funcionan bien y empezar a plantear nuevas reformas. Entonces me parece que la sintonía en ese punto fina es compartida, porque nosotros también compartimos que el sistema de seguridad de los mendocinos no distingue entre el Poder Judicial, la Policía, el Poder Ejecutivo. Es una obligación del Estado.
No lo toman como una crítica, sino que comparten el diagnóstico.
A ver, el sistema penal, como dije ayer, tiene una tasa de resolución de causas del 110%. ¿Qué significa? Que de las 19.000 y pico causas que ingresan, resuelve un poco más. Es decir, no veo que haya un problema ahí. Estamos sí haciendo más ingeniería fina y empezamos a ver, por ejemplo, por qué fracasan las audiencias. Y bueno, detectamos que hay un problema en las notificaciones, y ahí estamos trabajando con el Poder Ejecutivo porque las notificaciones las hace la policía. Entonces estamos viendo esas cosas, nos estamos dedicando a hacer ahora. Y sí, lo que me parece importante, que dio como ejemplo el gobernador, es esto de empezar a hacer, cuando fuere necesario, operativos en conjunto. Lo que pasó en el último allanamiento que se hizo
en Godoy Cruz,
es una pauta de eso, porque el juez de garantía, que es el que debe velar por la legalidad en el proceso, por el derecho de los sujetos que están siendo allanados o detenidos, en vez de estar en su despacho y esperar que le llevaran a la tarde el pedido, ¿no es cierto?, de libertad o no, estuvo en el procedimiento. O sea, dos jueces de garantía estuvieron desde las 5 de la mañana acompañando, junto con los fiscales y junto con la policía administrativa. Entonces, me parece que ese esquema, si se puede repetir, es un buen esquema. Y eso demuestra que el Poder Ejecutivo, junto con el Poder Judicial, incluido el Ministerio Público Fiscal, pueden trabajar mucho más en conjunto de lo que se venía haciendo hasta ahora.
Justamente sobre eso, Dalmiro, más allá de que la actuación de los fiscales es potestad y control de la Procuración, en líneas generales, tanto en jueces como fiscales, ¿no notan que hace falta que salgan más a la calle los magistrados, que tengan más en contacto con la realidad? Porque esto es, a título personal, uno a veces lee y analiza algunos fallos que son jurídicamente impecables, pero que hablan de una sociedad nórdica y que están muy alejados de la realidad argentina. ¿No hace falta un poco más de barro?
A ver, no sé si más de barro, me parece más capacitación, que es lo que estamos apuntando ahora dentro de los programas que estamos haciendo. De hecho, acabo de salir, por ejemplo, estaba en reunión con todos los jueces de paz de la provincia, analizando el esquema de capacitación de todo el año y las necesidades de ellos. Lo mismo hacemos con penal, lo mismo hacemos con laboral. Quizá el que tiene más contacto con la investigación criminal es el Ministerio Público Fiscal, y el concepto que se implementó en la reforma penal hace que el juez no esté contaminado con la investigación, porque como un sistema de audiencias oral, la idea es que las partes se presenten al juez, expresen la teoría del caso y el juez resuelva. Pero comparto la idea de que nuestros funcionarios tienen que ser parte de la sociedad en la que resuelven. Lo que pasa es que también es cierto que muchas veces las resoluciones judiciales son contramayoritarias, porque muchas veces lo que tiene que hacer el juez es defender derechos de un vulnerable. Entonces, en ese contexto, Quizás la decisión no sea lo que la mayoría le gustaría, pero es lo que marca la ley y el respeto a la Constitución. Entonces, también hay que asumir que algunas veces las decisiones judiciales no van a ser lo que comparta el común de la gente.
No, está claro que en alguna decisión judicial siempre va a haber alguien que va a criticar y va a decir, me perjudicaron por tal cosa, y va a estar a disgusto con la decisión de un magistrado. El tema tiene que ver con esto que a veces da la sensación de que están en un mundo paralelo y que están casi divorciados del resto de la sociedad. Creo que también venía por ahí el cuestionamiento, la crítica que, o la observación que hizo Cornejo.
Sí, lo que sí nosotros estamos intentando revertir en algún punto,
sí,
sin dejar la idea técnica, es que los magistrados empiecen a hablar con lenguaje más llano, lo que
claro,
común se entiende el lenguaje claro.
Uh-huh.
Porque hay un problema que vos me parece que acertás muy bien, que es que la sentencia tiene obligación de cumplimiento porque así lo manda la norma, pero tiene que también haber una obligación moral de cumplimiento, porque normalmente cuando uno dicta una sentencia hay un actor y un demandado y vos le das la razón a uno y no al otro. Lo importante, me parece, para que se legitime la actuación del Poder Judicial, es que la víctima del delito, que entiende que la pena no es la correcta, el que viene por un desalojo y que lo desalojaron, o el que viene por una adopción y no la tiene, entienda por qué el juez dictó esa sentencia.
Uh-huh.
Me parece que vamos a ganar mucho institucionalmente si los jueces, además de lo técnico, que le hablen a los abogados, le empiecen a hablar al ciudadano común, porque eso va a hacer que la sentencia, una vez comprendida, sea más fácil de cumplir y se entienda el rol entonces que ha tenido la justicia en la resolución de ese conflicto en particular.
Uh-huh.
Por eso también es una labor que estamos trabajando ahora, porque hay, bueno, obviamente, todo el que haya un abogado, la idea de que el abogado traduce lo que me dice el juez es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar, y lo hemos empezado ya a hacer hace años con el sistema de oralidad que yo planteaba.
Uh-huh.
Ayer.
Uh-huh.
O sea, hoy en el foro civil, en el foro laboral, tiene que ir la parte, y la parte escucha a su abogado cómo plantea el caso, escucha a la contraria. Muchas veces estamos con un porcentaje de conciliaciones superiores al 30%. ¿Y por qué? Y porque se dan cuenta que lo que están planteando no va.
Uh-huh.
Y el juez le explica. Me parece que ese esquema de un juez cercano, de un juez que le hable más llanamente, también aporta a la legitimación del Poder Judicial.
Dalmiro, la última. ¿Cuál es la clave, más allá de lo penal, porque muchas veces circunscribimos el tema judicial a lo penal, pero hay un montón de órbitas de competencia judicial, laboral, civil, familia? ¿Cuál es la clave para reconciliar o para acercar a la sociedad al Poder Judicial? ¿Es el tiempo, los plazos?
A ver, la clave me parece que va por lo primero que estuvimos hablando, que es el lenguaje
sano. El lenguaje sano, sí.
Va también por la forma en que resolvemos los conflictos. La justicia que nosotros tenemos hoy no es la misma que teníamos hace 3 años ni la que teníamos hace 6 años.
Uh-huh.
Hace 6 años teníamos juicios que duraban entre 4 y 5 años en el foro laboral y 4 años en el foro civil. Hoy duran 1 año y 4 meses. Hace 3 años teníamos expediente papel y teníamos tribunales llenos. Hoy la litigación en Mendoza es virtual. O sea, uh-huh, se litiga todo por computadora, ya no hay con el expediente electrónico. Lo decía ayer, hace 3 años justo salíamos de pandemia, por eso hicimos en el Bustelo el acto.
Uh-huh.
Y ahí yo anunciaba el expediente electrónico. Hoy tuvimos que hacerlo allá porque estamos remodelando nuestro salón de actos y tenemos más de 600.000 expedientes nativos digitales. Uh-huh. La justicia ha cambiado en eso. Entonces, lo que nosotros queremos hacer ahora es, junto con la oralidad, que fue disruptivo, porque ya rompimos la lógica del juez que lee el expediente al final del juicio, sino que está desde que empieza hasta que termina con las partes, junto con el expediente electrónico, ¿ahora qué vamos a hacer? Fue lo que anunciamos ayer. Vamos a empezar a ver nichos en donde se hace porque siempre se hizo así.
Uh-huh.
O porque procesalmente se hacía así, pero claro, nuestros códigos muchas veces toman instituto de la década del 40. Entonces, eso es lo que yo quiero empezar a revisar ahora que lo hemos hablado con el ministro de la Corte. Y di ejemplos, los divorcios, las sucesiones. O sea, no puede una sucesión demorarme 4 meses o 5 meses, un divorcio casi un año.
Claro.
Dependiendo del tema, ¿no?
O un desalojo, donde eso impacta mucho más fuerte, ¿no? En la percepción que uno tiene de la actuación judicial.
Entonces, Nosotros lo que vamos a hacer ahora es, con el mismo recurso humano que tenemos, porque el Estado tiene que también dar muestras de autoridad de ser más eficiente, lo que vamos a hacer es empezar a ver esos nichos que los podemos reemplazar con tecnología o reemplazar con reformas procesales. Yo di el ejemplo ayer de los beneficios de litigar sin gasto, que cuando yo no puedo pagar la tasa de justicia para empezar un juicio, pido un beneficio. Eso es un incidente, traslado a la contraria, prueba, etcétera, etcétera. Al Poder Judicial solamente los incidentes le llevan en horas de trabajo más de 8.000 horas.
Claro, es un
Yo la
montón.
hice cuantificar, son 68 millones de pesos por año, y son el 39% en el foro civil, y el 92% se otorgan. Entonces, ¿tiene sentido seguir con ese criterio?
Claro, no, no.
Entonces, bueno, o lo reemplazamos por tecnología, como cualquier banco que me haga un crédito bancario y me diga si tengo los bienes o no los tengo, o lo elimino directamente. Las notificaciones por cédula. Nosotros tenemos la regla de que todo se notifica al domicilio legal y excepcionalmente yo lo veo por lista. Es decir, yo lo veo, digamos, me notifico fictamente, se llama, que yo se queda notificado porque se publica una lista que teníamos. Antes, esa lista era un listado de papel que estaba en la planta baja.
Claro.
Después se reemplazó por una cosa que veíamos en Internet. Yo ni el expediente completo lo puedo ver por Internet. Entonces, la regla esa, si ustedes me preguntan, en el foro de familia tengo receptores que están notificando entre 400 y 500 expedientes por día, haciendo cédulas. Y eso es demora de tiempo, pero además también demora de tiempo no solamente para nosotros, para el que está esperando la resolución.
Y todo eso
entonces,
tiene un costo, además.
Además, entonces, si yo le puedo invertir la regla y decir, mire, si usted lo puede ver por el expediente electrónico, ¿por qué tengo que notificarle? ¿Por qué no? Si todos los días entra y lo ve. Entonces, esas cosas, junto con las sucesiones, es donde vamos este año a trabajar. Y queremos empezar a liberar horas de trabajo a nuestros funcionarios, empleados y magistrados y dedicarlo a lo importante. Entonces, si ya habíamos bajado un año y cuatro meses, bueno, vamos a bajar mucho más y vamos a lograr mejor calidad de las sentencias. La cuestión me parece va por ahí. Y lo otro que planteé, necesitamos sí o sí sentarnos los tres poderes, incluso con el sector privado, toda la inversión que hacemos en tecnología, hacerla conjunta porque es cara, es compleja de conseguir y tenemos que empezar a pensar en sistemas que interactúen. Yo no puedo ir a un sistema de divorcios en donde sea muy rápido si no tengo la partida del registro civil. Y la tiene que ir a buscar a alguien porque lo pide. Entonces, si yo puedo leer el dato del registro civil en dos segundos con un sistema de interacción que interactúe, claramente voy a mejorar, pero eso me necesita colaboración. Entonces me parece que si creamos un ecosistema que nos permite a todos hablar lenguajes común, crear plataformas, la persona no tiene, o sea, el ciudadano no tiene por qué andar mostrando papeles que el Estado ya los tiene. Yo le digo, venga al divorcio o venga a un alimento, bueno, me trae las partidas, copia el DNI. Si yo tengo acceso al RENAPER, si yo tengo acceso al registro civil,
claro,
¿por qué se lo pido?
Sí, tal cual.
Me parece que un Estado inteligente tiene que empezar a trabajar esas cosas. Y me parece que le vamos a hacer la vida mejor a muchos mendocinos y mendocinas.
Dalmiro, muchísimas gracias.
No, gracias a vos. Que estén muy bien, saludos a todos.
Era Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Justicia.